Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Pues hoy vamos a estar muy urbanos y nos hemos encontrado con dos jóvenes que hacen una propuesta realmente muy valiosa a través de la música, pero también a través de la imagen. Lo interesante en esto es esa invitación que se hace a los habitantes del barrio a encontrar en ese contexto algo más que un lugar donde simplemente se exista. Aquí la idea es vivir, ¿no? No solamente la existencia, sino la vivencia, que es tan importante porque es la que construye sociedad y es la que permite que las cosas se den, que las transformaciones sociales se den. Uno de ellos profesor, licenciado en educación, y el otro dedicado al tema de la música, ingeniero. Mauricio Luna y José Luis Pérez, bienvenidos al último café. Vamos a empezar con José Luis, porque José Luis es de la casa. Él tiene otro nombre, su nombre artístico es Cerbero Nativo. José Luis, bienvenido. Cuéntanos un poco de tu trabajo en la Universidad Minuto de Dios.
Yo soy Cerbero Nativo, hago parte del equipo de Beta Music y también, pues, como ya lo mencionaba Carlos, yo soy licenciado en Humanidades, Lengua Castellana. Tengo también por ahí una maestría y a raíz, pues, de la formación y como la proyección profesional, llevo 2 años vinculado con Uniminuto, con la Facultad de Educación, como profesor de la licenciatura en Educación Infantil y también ahí por los laditos, digamos, acompañando algunos procesos en la especialización en comunicación educativa con el liderazgo del profesor Germán Muñoz y la profesora Ana Alejandra Lechilín, a quien les envío un saludo.
Y Mauricio, pues dedicado a la música, a los botones, a todo lo que implica esto de la ingeniería de sonido. Cuéntanos un poco de ti, Mauricio.
Soy ingeniero de sonido y productor musical. Van a ser ya más de 10 años empapados de todo este tema de la música, la parte técnica. Entonces todo lo que es el tema de la grabación, mezcla, mastering, los sonidos, la ingeniería de sonido en los shows en vivo, la producción musical en el estudio. Mi sello discográfico, que está ubicado acá en la localidad de Engativá, se llama Beta Music. Y trabajamos fuertemente con el tema urbano y con mensajes positivos a través de esta música.
Bueno, y hablando de música, pues vamos a escuchar un tema de la producción de ustedes que se llama Mi Barrio. Espero que les guste.
Bienvenidos al barrio, bienvenidos a mi barrio. En el barrio los héroes no visten de uniforme, no. Nuestros héroes son las madres solteras que el ojo se rompen. Son los padres obreros que trabajan de noche a noche y si en casa los recibe una sonrisa que los reconforte. Allá en el barrio pocos nos hacemos viejos, se conoce al amigo, al enemigo, al necio. A veces falta la comida pero no la felicidad y se frentea duro por un peso para el hogar. En el barrio un suspiro puede ser una amenaza y siempre hay un lugar para alguien más en la casa. Hay el pillo, a veces te ayuda y a veces te roba. Donde ríes, sufres y también te enamoras. Del barrio me siento orgulloso por ser uno de sus hijos, porque allí aprendí que el universo me muestra el camino. Barrio, calle, esquina, vuelta y callejón. Barrio de mis amores, esperanza de mi corazón. Mi orgullo haber nacido. ¿En dónde? En el barrio soy. Es mi orgullo haber nacido. ¿Cómo no? ¿En dónde? En el barrio soy, por sus calles yo camino. Y entonces, por el barrio voy, por sus calles yo camino. Y entonces, por el barrio voy. En el barrio pedimos fiado lo del almuerzo. Ajá. Y siempre falta un centavo para el peso. Sí. Armamos el parche con todos los primos. Y a todo el mundo le decimos vecino. En mi barrio está la casa de la abuela. Cuando se va la luz encendemos velas. También en el barrio puede haber vicio y mentiras. Sin embargo encuentras una mano amiga. En el barrio hay punqueros, metaleros y raperos. Y al fin y al cabo todos somos parceros. En sus calles aprendimos el valor de un abrazo. Y algunos conocieron la tristeza del fracaso. En el barrio somos uno, somos muchos, somos todos. Hijos de la misma madre, sobrevivimos de cualquier modo. Barrio, calle, esquina, vuelta y callejón. Barrio de mis amores, esperanza de mi corazón.
Vieja calle de mi primer paso.
Es mi orgullo haber nacido. Ajá. ¿En dónde? En el barrio soy. Es mi orgullo haber nacido.
¿Cómo no?
¿En dónde? En el barrio soy. Por sus calles yo camino. Y entonces por el barrio voy. Por sus calles yo camino.
Ahí estoy.
Y entonces por el barrio voy. Es mi orgullo haber nacido.
Ajá.
¿En dónde? En el barrio soy, es mi orgullo haber nacido.
¿Cómo no?
¿En dónde? En el barrio soy.
Barrio. ¿Cuál es el origen realmente de esta canción? Sabemos que la inspiración es del barrio y las vivencias que suceden allí, pero ¿cuál es el origen? ¿Por qué se hizo esta canción?
Nosotros somos de Engativá, como Uniminuto también, que es de Engativá. Y creo que a manera curiosa es la primera vez que tengo un trabajo en la misma localidad donde vivo. ¿Por qué hablar de la localidad? Porque nosotros crecimos en estos barrios, por lo menos en mi caso, Boyacá Real, Villas del Dorado y sus alrededores. Y es una especie de dedicación al barrio, pero es también una mirada de esa idiosincrasia popular que hay en el barrio, de lo que uno se encuentra cuando crece en el barrio, porque pasa que en el rap siempre se le ha cantado al barrio, pero a veces, como desde una perspectiva un poco más negativa, digámoslo, sin satanizar necesariamente, pero sí desde una perspectiva más desde problemas, desde violencia, desde cosas así. Entonces lo que queríamos hacer, por lo menos yo al escribir la canción, era mirar el vecino, mirar la madre soltera, pero no desde la victimización, sino desde la madre soltera que lucha y sale adelante, desde la familia que crece en el barrio, todas esas cosas agradables y bonitas que los que hemos crecido en un barrio popular hemos vivido.
En la ciudad, desafortunadamente, o no sé si afortunado o desafortunadamente, pues tiende hacia arriba, ¿no? Los edificios. Y los edificios tienen una particularidad, y es que aún estando tan concentrados en una sola vivienda, que es un edificio finalmente, que se distribuye en apartamentos, la gente no se conoce. Difícilmente se saludan y eso por mera cortesía, pero en líneas generales no hay una vivencia real dentro de esa comunidad. Solamente nos encontramos cuando vamos a la reunión de propietarios para solucionar algunos problemas de comienzo de años y establecer las cosas de administración y cosas de ese orden, pero realmente la vivencia de una amistad allí no existe. Eso sí se logra en el barrio y creo que ustedes lo muestran dentro de este video, la vivencia del barrio. Creo que la ciudad vertical nos ha quitado mucho de eso.
Ese es el gran factor de que el cemento en alguna forma sea como lo más importante en cuanto a, digamos, a una administración o cosas por el estilo. Porque realmente, como tú lo dices, y para mí de alguna forma sí es desafortunado, que se pierda toda esa red social que se teje en un barrio, en una cuadra, y que se pierde estando en un conjunto, por ejemplo, o en un edificio, porque es clarísimo lo que tú dices, a pesar de que en un edificio, en un conjunto, la gente está más concentrada y está más cerca, realmente están lejos, porque no saben quién vive arriba, quién vive abajo, como si pasa en un barrio que tú conoces a todos tus vecinos, si necesitas algo, todos están prestos a ayudarte, que lo que se vuelve ya culturalmente tradiciones como los adornos de fin de año, cosas por el estilo, se pierden a la hora de ir hacia arriba, como tú dices, en cuanto a todo este tema del cemento. Entonces la idea de la canción es eso, justamente no dejar perder eso, y a la gente que de alguna forma no lo ha vivido o lo vivió y ya lo perdió, lo pueda conocer o lo pueda recordar.
Este tiempo de pandemia que viene desde el año pasado, y que pues nos guste o no, se va a prolongar durante todo el año entrante, durante este año y el año entrante, pues nos ha permitido repensarnos un poquito. Muchos vecinos nuestros están pasando necesidades realmente críticas. En los edificios pues no se siente o no se ve. Pero en el barrio la gente no pasa hambre porque siempre hay una comunidad alrededor de. Y sabemos que muchas personas han perdido su medio de ingresos y han tenido que pasar realmente situaciones muy complejas. Muchos buscan en la parroquia la ayuda del párroco a través de la comunidad, pero otros van directamente con sus vecinos. Y creo que el barrio en esta época de pandemia pues nos ha mostrado que ese valor de vivir integrados, ese valor de ser comunidad, ese valor de conocernos, de ser amigos y de ser cercanos.
Pues creo que precisamente ahí es donde, o sea, por un lado, es en donde nosotros nos identificamos, ¿sí? Yo creo que no hubiera fluido tan bien el hecho de haber creado la canción y haber producido la música y todo lo que hicimos con Mauricio si no tuviéramos ese origen común del barrio, ¿sí? Eso por un lado. Y ya digamos que una de las cosas que nos trajo este 2020 que terminó a la propuesta musical de Cerbero Nativo y a Beta Music fue el hecho, pues, por ejemplo, que nosotros ya teníamos la producción Ruido, que es en donde se encuentra la canción Mi Barrio, ya la teníamos prácticamente terminada, pero llevábamos por X o Y razones aplazando pues a ver el lanzamiento al mercado musical. Entonces 2020 nos permitió como sentarnos como Mauricio y decir, no, pues hagámosle, porque ya si no es hoy, este año no es nunca. Y entonces lo pusimos a rodar. Y aparte de eso, pues precisamente fue empezar a buscar qué otras posibilidades teníamos de promocionar la música, pero guardando la esencia de las canciones, en este caso, Mi Barrio. Y pues es precisamente, yo creo que también una de las razones por las que estamos conversando, ¿no? ¿Cómo encontramos nosotros eso que nosotros cantamos en la canción? Lo encontramos en personajes de carne y hueso, ¿sí? Y creo que ahí está la clave, por ejemplo, de una música como el rap, la clave de esa crónica cotidiana de lo que pasa en las calles desde hace casi 40 años que el rap está en Colombia, por lo menos. Usted puede chequear toda la historia de esos últimos 30, 40 años, por ejemplo, de Colombia, y aprender más ciencias sociales con canciones de rap que con lo que aprende, por ejemplo, en el colegio. Y infortunadamente, pues hay que decirlo así, ¿no? Y eso pasa con nuestra canción, con Mi Barrio. Es un retrato de lo que nosotros nos encontramos, personajes de carne y hueso, ayudándole a otros personajes de carne y hueso.
Sí. Ustedes iniciaron una serie de videos, lo cual es bien interesante, porque ya aquí es donde juega mucho Mauricio, en el sentido de que los medios han cambiado. Esta radio que estamos haciendo en este momento, pues es una radio que trasciende a través de videos, a través de los podcasts, a través de muchas otras formas. Y ustedes, pues como gente de este tiempo, pues utilizan los medios de esa manera. No solamente la música, no solamente es el videoclip, sino que también es ese periodismo urbano bien interesante, muy rico, con una edición de video de muy buena confección, contándonos historias.
Justamente este tema de la pandemia nos ha llevado a repensarnos muchas cosas y, por ejemplo, con Cerbero, esa producción ya la teníamos casi lista cuando caímos en pandemia y dijimos, bueno, esperemos un momento, no creo que sea tan grave, esperemos a que se normalice todo. Nos dimos cuenta que no fue así y ahí fue donde nos tocó activarnos y decir, bueno, ya debemos dejar de pensar como veníamos pensando, porque el mundo cambió, tenemos que cambiar a la par para poder estar a la vanguardia y seguir ahí a flote. Y con el equipo de trabajo nos reunimos y dijimos, bueno, listo, ya la canción las publicamos, están en plataformas digitales, la gente puede ir a las plataformas digitales y escucharlas, pero ya no podemos hacer la misma promoción que estábamos haciendo antes, que pueden ser conciertos, pueden ser shows, etcétera, porque ya presencial no podemos hacer nada, pero queremos hacerlo de una forma diferente, no como todo el mundo lo hace. Ahí fue cuando vino a nosotros todo este tema de la serie, que dijimos, bueno, esta canción en cuanto a estadísticas y demás ha sido la canción que más representa el disco, y justamente la canción de Mi Barrio, la que cuenta todo el cotidiano de allá afuera. Entonces dijimos, vamos a implementar algo para, primero, vamos a promocionar más la canción, pero aparte de eso vamos a hacer un trabajo social, porque no solamente que nosotros ganemos números, sino que la gente de verdad se dé cuenta de qué es lo que pasa allá afuera. Entonces ahí fue donde vino la idea de promocionar la canción enlazándola a una serie documental donde en cada capítulo mostramos una historia diferente de el barrio, de la gente que ayuda a su vecino, que ayuda a su comunidad, y que son historias o son casos que nunca son visibilizados, que falta de apoyo, de mostrar de que la gente en el mundo vea que sí se puede hacer, aprenda cómo hacerlo y además que pueda apoyar todas estas iniciativas. Entonces encontramos, creo que el pegue perfecto para poder tanto promocionar la música y también ayudar y mostrar de una forma visual y palpable lo que la canción en sí quiere transmitir. Sí,
aquí hay una situación muy particular, y es que tanto Mauricio como José Luis no son comunicadores sociales en el sentido estricto, pero un músico lo que hace es comunicar. Es otro lenguaje, y es un lenguaje universal, entre otras cosas, que es fantástico. Y José Luis Cervero, pues, que utiliza la música, pero también es profesor, es maestro. ¿Qué hace un profesor sino comunicar? ¿Qué hace un profesor sino crear los sueños, poder encontrar esos talentos en sus estudiantes y ayudarlos a que florezcan y que se formen? Creo que este salto que ustedes han hecho es realmente muy interesante, muy valioso en ese sentido, y es que este siglo XXI hace una cosa muy particular. En cualquier área de conocimiento usted tiene que tener destrezas comunicativas, y sobre todo destrezas comunicativas en la plataforma.
Mire, nosotros somos artistas independientes. Nosotros no tenemos una empresa detrás de nosotros, nosotros no tenemos una estrategia de mercadeo, y mucho menos tenemos una multinacional que nos financia para tener números gruesos en plataformas o en YouTube y demás. Luego, lo que nosotros hacemos, lo hacemos no tanto por sobrevivir, aunque sí digamos que esperamos una retribución sobre eso, pero lo hacemos también porque queremos hacerlo y como nos gusta, ¿sí? Nosotros no nos imponemos restricciones. Esto, cuando usted viene aquí al estudio de Beta Music, esto es como un laboratorio de ideas, ¿sí? Y las cosas fluyen. Entonces eso fue lo que pasó con la serie que nos inventamos. Fue como, bueno, ¿y ahora qué? Ya sacamos el disco, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a promocionar? Podemos seguirlo promocionando, haciendo entrevistas y demás, pero también podemos nosotros crear nuestras posibilidades. Y aquí pues hay que mencionar también a Cristian Rodríguez,
dijo Chris,
que es el tercero de esta cuestión que completó como este equipo de trabajo y que es el encargado precisamente de esa edición, del tema de cámara, de capturar también la esencia, y que también es un tipo de barrio que se juntó con nosotros. Entonces, lo que hay ahí es, por un lado, la intención de promocionar el disco de una forma alternativa, teniendo en cuenta todo lo que pasa con la pandemia, pero también las ganas de querer contar las historias que están en los barrios, pero las historias desde la solidaridad, desde la gente que resiste, desde, por ejemplo, ya son dos capítulos, pues para la gente que nos está escuchando, ya son dos capítulos que hemos montado en YouTube de la serie. El primer capítulo pueden encontrar la historia de Sandra, líder afrocolombiana del centro de Bogotá, y en el segundo capítulo la historia de Somos Uno, una organización que está en defensa de los humedales. Entonces, si usted se da cuenta, es un retrato amplio y diverso de lo que pasa en el barrio, para que la gente entienda que, como decimos en el segundo capítulo de la serie, el barrio no es solo cemento, no son solo calles, no son solo problemáticas, sino que también es gente, también es naturaleza, procesos. También son procesos que se van dando, que se van construyendo y que en este caso, en conjunción con la serie, se pueden contar, ¿no?
Sí, en este sentido el reto que tiene la juventud de Colombia en este momento es reconstruir país. Y reconstruir país en contra de muchos intereses, y intereses realmente muy fuertes, muy, muy recios, muy peligrosos, hay que decirlo tal como suena, porque pues la gran cantidad de muertos el año pasado y lo que viene este año de líderes sociales es aterrador. Pero creo que ese es el reto que tenemos, es decir, los jóvenes tendrían que construir una ciudad distinta, un barrio distinto, un país distinto. Y creo que lo están haciendo ustedes a través de la música y a través de poder reflejar esas historias que nos llenan de ilusión, que nos, digamos, nos reconforta de alguna manera frente a las realidades terribles de nuestro país durante tanto tiempo.
Y eso mismo nos hemos encontrado nosotros a la hora de ir a capturar y de ir a narrar esas historias. Nos hemos dado cuenta que justamente, aunque hace un poco de falta todavía, pero hay mucha juventud preocupada y está trabajando en pro de justamente esa reconstrucción del país, porque en los dos capítulos que ya están al aire, pues nos encontramos y pueden ver tanto al joven que quiere ayudar y quiere de alguna forma desde su individualidad hacer el cambio, como también tenemos adultos mayores, niños que están en pro de generar esos procesos de cambio, ¿sí? Entonces es importante que los jóvenes y nosotros por medio de la música, que es como un medio que llega de una forma más directa a esa población, se den cuenta de tanto las problemáticas, pero que también hay procesos que pueden ayudar a solucionar todo eso, como lo podemos ver en el último capítulo que está al aire, que es todo el tema ambiental, por ejemplo, sí. Y la defensa del medio ambiente y cómo poder recuperar la tierra.
Sí. Hay un concepto en líneas generales de la sociedad, y es que el Estado tiene que darme todo. Realmente, pues cuando uno se pone a hacer el análisis realmente lo que pasa, no solamente en Colombia, sino en cualquier otro lugar del mundo, la responsabilidad es del ciudadano, la responsabilidad es de cada uno. Fíjate que en estos tiempos de pandemia se ha disparado de una manera aterradora el tema del contagio, precisamente porque no tenemos la responsabilidad frente al otro, es que ni siquiera conmigo mismo. Creo que este siglo, esta parte del siglo, y a través de esta enfermedad y a través de todo lo que nos está pasando, nos hace una invitación muy grande, y es la responsabilidad que tengo conmigo, la responsabilidad que tengo con el otro, pero también la responsabilidad que tengo con el entorno en el que yo vivo, sea urbano o sea rural. Yo tengo una responsabilidad para que eso funcione y para no destruir.
De todas maneras, digamos que en tiempos recientes se ha como vuelto un poco también como una visión de recuperar la conexión con la naturaleza y demás, pero hay que cuidarse mucho de las modas, ¿no? Porque se convierten en modas superficiales, ¿no? Y entonces uno puede escuchar a mucha gente y a muchos líderes de opinión y a mucha gente de la farándula hablar de cosas de la nueva era y la Pachamama y no sé qué, pero en el discurso y en la práctica siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde tenemos que cuidarnos. Y yo creo que ese es el valor agregado de lo que nosotros estamos haciendo. El rap siempre ha estado del lado de la gente. Allá, como digo yo en un texto que escribí hace un tiempo para la Alcaldía Mayor de Bogotá, allá donde el Estado no llega, allá es en donde está el rap, ¿sí? En donde se necesita, en donde hay alguien que tiene algo que decir, ahí está el rap. En donde falta un peso para la comida, ahí está el rap. Denunciándolo, cantándolo, diciéndolo o gestando procesos también, porque ese es el objetivo de la serie. Y en últimas, pues ya cuando hacemos retrospectiva y miramos lo que hemos logrado, pues termina también siendo el objetivo de la canción, contar cómo a partir del rap, contar cómo con el hip hop se gestan procesos comunitarios, se piensa sin necesidad de andarles tirando la mano al papá Estado, pero también diciéndole y aclarándole que no le estamos estirando la mano, pero que también tiene una responsabilidad. Y eso en un contexto en el que lo que nosotros queremos es aprender como otras formas de habitar el mundo, ¿sí? No solo la visión occidental y explotadora capitalista, sino también esa perspectiva desde lo social, desde reconocernos en el vecino, desde reconocernos en el árbol, en la planta, en el niño, en la música, en la cultura.
Sí, en ese sentido creo, está muy, muy en sintonía con el pensamiento del padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir, y también en el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Que es un llamado de atención permanente que nos está haciendo el Papa Francisco de cómo vivimos el tipo de sociedad en la que estamos sumergidos, de cómo acabamos con el planeta, del egoísmo tan exacerbado que existe en nuestras sociedades. Creo que en ese sentido está bastante cercano a esas dos líneas de pensamiento.
Sí, claro, es que por un lado con la obra del padre García Herreros, con toda la parte de la doctrina social, pues creo que, o sea, es evidente que, por ejemplo, si usted está hablando de el cultivo espiritual del ser humano a partir, por ejemplo, del catolicismo, pues es evidente que para hacerlo verdad, pues tiene que hacerse con las comunidades, ¿no? Y creo que eso era lo que quería el padre García Herreros con toda su obra y con lo que ha hecho la organización Minuto de Dios. Y pues con el Papa Francisco, que ha sido polémico precisamente en esos sectores en donde lo que es más importante es seguir cuidando un estatus, digamos, de la Iglesia Católica como muy lejos de la realidad de lo que pasa no solo en las ciudades, ¿no? Porque pues el Papa Francisco, por ejemplo, ha llamado mucho la atención sobre el cuidado de la selva amazónica. Entonces nos damos cuenta que el rap también se conjuga con eso, ¿no? Porque usted, por ejemplo, puede chequear propuestas en donde también encontramos raperos que vienen de comunidades indígenas hablando en su lengua y contando qué es lo que está pasando con ellos. Entonces es como una especie de conciencia colectiva que en vez de alejarnos, ¿sí? Porque es que hace unos años a los raperos nos señalaban, ¿cierto? Y esos son los marihuaneros, y esos son los ladrones, y esos son... Y realmente, inclusive es muy chistoso, ¿no? Porque fueron precisamente, en algunos sectores, fueron algunos padres. Por ejemplo, en Ciudad Bolívar hace el año 2020 falleció un padre muy reconocido en el territorio, y fue un padre que en su momento le abrió las puertas de la iglesia a los raperos. Entonces, si nos fijamos bien y nos miramos entre nosotros, lo que tenemos es más cosas en común que lo que nos aleja, y todo precisamente en concordancia con habitar de otra forma el mundo, cuidarnos, reconocernos y pensarnos para habitar mejor, ¿no?
Sí, en ese sentido, José Luis y Mauricio, las modas cambian, ¿no? Es decir, en esencia sigue siendo lo mismo, porque pues el trovador de vieja data pues hacía un poco eso, ¿no? Mauricio, que es de origen llanero, pues sabe que allá la persona que hace el relato, el campesino que canta a través de esa música llanera, que hace el relato de las cosas, o la gente en la costa del Caribe que también hace el relato, ¿no? A través de otro tipo de vallenato, en fin. Realmente ese trovador siempre ha estado allí contando la realidad de la gente, contando las realidades de su contexto, contando las alegrías, pero también las tragedias, solo que cambia un poco dependiendo en qué parte del siglo estamos, ¿no? Además, porque estos géneros musicales pues no son latinoamericanos, llegaron de los Estados Unidos. Algunos, como el hip hop, pues nacen en las calles de Nueva York, en un Bronx allá complicado, donde el racismo está remarcado. El hecho que usted sea negro y se vista de cierta manera, pues ya, cuidado, porque lo pueden hasta asesinar. En fin, todas esas realidades que estamos viviendo, pero realmente la música siempre nos ha servido para contar las historias de la gente, y eso es lo bien interesante. Póngale el nombre que quiera, pero realmente la música permite hacer eso, precisamente por ser un lenguaje universal.
Y es que si usted se pone juicioso a investigar, usted va a encontrar una especie de hilo conductor, ¿sí? Entre esos negros. Ahora, en el imaginario de la gente está que el hip hop nació en Nueva York y que fueron los negros. Pero cuando usted investiga un poco más, va un poco más a fondo, se va a dar cuenta que ahí los latinos jugaron un papel muy importante. Y que hay también una especie de coincidencia, porque la salsa, casi como con unos añitos poquitos de diferencia, pero el surgimiento de la salsa y un poquito después el surgimiento del hip hop, como con el mismo contexto, ese Nueva York, ¿no? Ese barrio latino. Y si usted dila un poquito más fino, se va a dar cuenta que África, las tradiciones de los griots africanos, toda la música negra, y usted hace una especie de mapa mental de toda la música negra, va a encontrar unas conexiones increíbles y unas conexiones que tienen que ver con la tradición. Por ejemplo, en el griot, que el griot que era, pues el que contaba la tradición del pueblo en algunas comunidades aborígenes africanas. Entonces usted va a encontrar que el rapero no es únicamente el que empezó a rapear a finales de los 70s en Nueva York, sino que eso viene mucho más atrás, con un poco de experiencias, con la piquería en el vallenato, con el contrapunteo en la música llanera, con el soneo en la salsa, con la improvisación en el rap y con muchas otras posibilidades que uno se da cuenta y realmente es una cosa demasiado rica y muy precisamente de comunidad.
Sí, y eso es lo interesante, es decir, yo siempre he dicho que en el mundo todo está inventado, ¿no? Lo único que cambia es un poquito la ropita dependiendo de cada época. Pero en líneas generales, esa necesidad de estar juntos, esa necesidad de ser parte de, en este caso el barrio, esa necesidad siempre ha estado allí. Es decir, nosotros somos seres sociales que necesitamos del contexto social para poder desarrollar nuestros talentos y darle un uso práctico. No el uso que Occidente nos ha enseñado, que es trabajar para tener dinero y tener cosas que finalmente van a la basura, sino poder trascender en la gente, es decir, la razón de mi existencia está en la medida en que yo puedo colaborar para que las cosas sean mejores, no solamente para mí y mi familia, sino en el contexto en el que yo vivo.
Y justamente, y si nos damos cuenta de eso, de esa necesidad social que tú dices que ha tenido el ser humano desde su existencia, porque pues gracias a eso, a esa relación social es que de alguna u otra forma evolucionó la humanidad y siempre ha habido esa conexión con la música, desde antes de que se supiera que era música, desde antes cuando eran ruidos, cuando eran sonidos sueltos, pero que ya para una comunidad significaban algo, siempre ha habido esa relación entre lo social y la música, ese derecho de la gente de escucharlo y el deber de la música de contarlo, porque como tú lo decías, pueden pasar modas y han pasado muchísimas modas y más en cuanto a lo musical, pero si tú te das cuenta, el trabajo de la música siempre ha sido el mismo y es justamente ese hecho de comunicar, ese hecho de contar, ¿sí? Que unos lo cuentan de una forma, otros los cuentan de otra, pero ese lenguaje de la música es lo que nos ha llevado a justamente en algún punto cuestionarnos, y decir, hey, ¿qué estoy haciendo acá? Así como tú dices, estoy trabajando para conseguir dinero y comprar un resto de cosas que más adelante no me van a servir para nada, o en cambio estoy haciendo algo y estoy dejando algo que hice acá, dejé huella, dejé un legado, ¿sí? Dejé una enseñanza o ayudé a alguien. Ahora poco tuve el placer de estar trabajando con un sheik musulmán, por ejemplo, y ellos en todo su tema de religión pues se cita algo muy, muy chévere que dice que, por ejemplo, no eres un buen vecino cuando te acuestas a dormir y sabes que tu vecino está pasando necesidades, ¿sí? Eso rompe con todo ese estereotipo o limitaciones que tenemos en cuanto a géneros musicales, a creencias religiosas, a razas, porque realmente ese estamos hechos para servir, pues es un término tan general que todo el mundo lo debería tener claro. Entonces la responsabilidad del músico de poder transmitir ese mensaje de una forma en que la gente lo consuma más fácil, sí, porque nadie se va a comer un, o nadie no, pero muy pocas personas se van a comer, digamos, un taller, una reunión, una asamblea sobre el tema, a que darle play y que esa misma información vaya en un género en el que a ti te guste.
Sí, y esto es bien interesante lo que les está pasando a los músicos hoy, y sobre todo el sector artístico, y es que pues estábamos acostumbrados dentro del esquema tradicional al escenario, ¿no? Es más, las disqueras habían desaparecido gracias a todo este cuento de la digitalización de los datos y la música como son datos, pues hoy tú consigues la música en cualquier lugar de internet. Es decir, las disqueras como tal cambiaron su dinámica, las que han podido sobrevivir. Y hoy en día los músicos pues ya no tienen el escenario, ahora les toca inventarse en el escenario. Y parece ser que la respuesta está aquí en la web, pero también en esa relación humana directa, contando historias como las que ustedes hacen, haciendo que la gente entienda que la vida es mucho más allá de tener cosas y sobre todo de esta triste realidad del COVID, pero que también es una oportunidad gigantesca para repensarnos y reencontrarnos de una manera distinta. Creo que los músicos hoy tienen un compromiso gigantesco. Ustedes lo están haciendo a través de Beta Music y a través de todo esto de la propuesta que se está haciendo en el barrio. Creo que es un llamado también a los artistas en general a dejar de soñar con esas millonarias presentaciones que ya no se van a dar, por lo menos en los próximos 2 años, 3 años, como se hubiera podido querer, ¿no? O como se pretendía desde tiempo atrás. Creo que el reto para ustedes es astronómico, pero también es una oportunidad gigantesca para hacer propuestas distintas como las que están haciendo.
Sí, y mira que esto, de alguna forma, aunque para muchos haya sido más catastrófico, más fuerte que para otros, digamos, en cuanto al tema artístico, ha sido pues un sector muy golpeado, porque ha sido el único sector que no ha tenido de alguna u otra forma una alternativa, ¿sí? Porque ya vimos que, digamos, con restaurantes, con comercio, con construcción, con casi todas las áreas, han encontrado algunas alternativas para poder de alguna forma mantenerse a flote, pero el tema artístico no. Entonces, eso ha llevado al artista a, de alguna forma, y personalmente ha pasado a dejar de estar pensando en tantas banalidades, como lo decías tú, ese tema de los millones, de los conciertos, del reconocimiento, de la fama, sino de darse cuenta cuál realmente es su objetivo como artista, ¿sí? Independientemente de cuál el área artística, si eres un músico, si eres un pintor, si eres un fotógrafo, si eres un videógrafo, lo que sea. El sentarte y decir, bueno, ya no puedo hacer lo que de alguna forma esperaba. Ahora entonces, ¿qué hago para ayudarme y ayudar a los demás? Entonces los artistas han tomado acciones como, listo, yo soy guitarrista, tú eres bajista, tú eres cantante, grabémonos cada uno en su apartamento, en su casa, hagamos esta canción, publiquémosla, ayudemos y así entre todos nos conocen a todos, ¿sí? Buscar alternativas de tanto mantenerse a flote a sí mismo como ayudar a mantener a flote a tu compañero, a tu igual. Entonces, eso creo que ha sido como la parte enriquecedora de todo este tema de la pandemia, porque no podemos tampoco ver solamente lo malo, no podemos ver el vaso solamente medio vacío, sino hay que verle de alguna forma la parte positiva y la parte constructiva a la situación. Y creo que los artistas ya nos hemos dado cuenta y se han visto ya varias acciones en cuanto a todo este tema de la virtualidad y de cómo generar redes de apoyo para ayudarse a sí mismos en esta situación y a la comunidad.
Y yo creería también que es importante señalar que, a pesar de que se supone que la industria musical cambió porque se supone que ya no hay disqueras, vaya usted y revise los números de, para tomar un ejemplo ahorita, Ariana Grande, que es la que está ahorita pues pegadísima, y detrás de ella hay una disquera, detrás de J Balvin hay una disquera, o sea, las disqueras se reinventan. Lo que tenemos que hacer los artistas que no queremos apostarle a ese mercado, y no porque nos las demos de underground y nada de eso, no, porque si no, ¿de qué vamos a comer? Sino que es más como el hecho de hacer la música por la convicción de hacerla. Y en ese orden de ideas, encontrar esas redes como de apoyo que nos permiten promocionarnos y que nos permiten impactar también la realidad, ¿sí? Porque Balvin puede tener millones de reproducciones, pero por ejemplo, lo que hicieron en estos días con el tema de que fue en un carro relujoso al barrio de donde el man nació, de donde el man era, pero era una pura estrategia de mercadeo. Lo de nosotros no, nosotros equipos en mano, tapabocas en estos capítulos que hemos grabado de la serie, y echemos para el barrio y miramos a ver qué nos encontramos y qué retratamos y qué le contamos a la gente para tener un impacto de verdad en la cotidianidad, sin 30 millones de reproducciones, pero con la sonrisa de haber hecho un buen trabajo.
Sí. Hay una cosa importante en este mundo de la música, del arte en general, y es la vanidad, ¿no? Es decir, además porque es que cuando eres músico, pues estás llamado a la perfección, y esa perfección implica una cantidad de cosas impresionantes, trabajo extenuante, pero también un orgullo que a veces, si se maneja mal, se vuelve una fama mal llevada que termina en unas situaciones catastróficas, ¿no? Es decir, historias tenemos por montones de unos grandes artistas, ellas o ellos, que terminaron alcoholizados o drogadictos o en suicidios, una cantidad de cosas que desafortunadamente hace que esos talentos se pierdan, y es precisamente por eso, porque se pierde la dimensión del servicio que se presta a través del arte, y es poder interpretar las realidades de la gente, pero también ayudarlas a vivir mejor, a llenarlas de otro tipo de aspiraciones, no de cosas, sino de formas de vivir mejor la vida, de tener una existencia mejor, más plena. Creo que ese trabajo del artista sigue siendo vigente, y hoy más que nunca, y exige muchísimo más de las personas que están dedicados a esto, para dar ese salto, para salir del sistema, del star system, para convertirse en un sistema que realmente ayude a levantar un país, una sociedad, una comunidad, el barrio, en fin. Creo que es un trabajo bastante fuerte, pero no todos están dispuestos a dar ese paso.
Sí, claro, es que mira que es una falsa imagen que la industria le ha vendido al público, ¿sí? Esa imagen del artista, todo el mundo ve a un artista en un show, en una tarima, en un videoclip, en una revista, y pues eso solamente es una fachada. Realmente nadie sabe qué es lo que hay detrás de esa persona, ¿sí? Porque ahí hay un ser humano. Nadie sabe qué hay detrás de esa persona, qué equipo de trabajo hay detrás de esa persona, y la gente está acostumbrada a lo que le vendió la industria, la supercantante con las medidas perfectas, o el cantante con el mejor carro del mundo, la cantidad de dinero, cuando pues realmente estos son cosas que, si estamos hablando de música, pues no deberían importar, ¿no? Porque no importa el físico, no importa la raza, no importa nada, lo que realmente importa es ese compromiso que esa persona tenga y el mensaje que quiera dar. Porque, como yo le digo mucho a mis artistas acá, los músicos tienen el poder más grande del mundo, que realmente no han sabido cómo explotarlo, sino yo creo que los músicos serían presidentes de países, o serían, y ya estarían dominando el mundo, porque es un poder muy grande, un poder de transformación gigantesco. Y si eso no se usa de la forma que es, como tú lo dices, pues realmente tanto personal como colectivamente los resultados van a ser muy negativos. Entonces la invitación también es a esos artistas, que muchos se han dado cuenta, ¿sí? Y han renunciado a sus redes sociales, a su cantidad de ver, a su cantidad de seguidores, dándole like a sus fotos y etcétera. Han renunciado a eso para reencontrarse y darse en cuenta de, hey, yo estoy haciendo esto es porque quiero dejar un mensaje y quiero que la gente se dé cuenta de esto, o quiero que se dé cuenta que en esta pandemia, si estás pasando por una depresión, puedes hacer esto para ayudarte, deja de pensar en negativo, vamos a pensar en positivo. Entonces, es dejar de pronto justamente eso, como tú dices, y es a lo que los independientes no le jugamos, es a entrar en ese juego, ¿sí? A entrar en ese estándar del medio, porque de alguna u otra forma, después de que estés en ese estándar, pues ya no eres tú, no eres ese artista. Entonces es tener la claridad de por qué lo estás haciendo y de lo que quieres transmitir, porque es que allá afuera hay un millón de gente, niños, jóvenes, adultos, etcétera, que están siendo influenciados por ti. Entonces la responsabilidad que tienes en las manos es gigantesca.
Sí. Este trabajo es bien interesante, hay que realzarlo, y sobre todo porque son apuestas a un mundo distinto, apuestas a reconocer el valor que tenemos nosotros como sociedad, con todos los errores, pero también con todas las virtudes que tenemos, ¿no? Porque a veces en nuestro país tenemos la tendencia a machacar en lo más feo, pero se nos olvida que también tenemos cosas muy buenas, que en este tiempo de pandemia también pues hemos podido verlo, cómo la gente se ha solidarizado con los demás, cómo la gente se acompaña de muchas maneras, abriendo su corazón y también abriendo lo poco que hay frente a las necesidades tan grandes de todos los demás. Creo que eso lo hemos vivido, lo hemos palpado y bien vale la pena realzarlo. Claro, hay una cantidad de gente que hace tonterías todas las que querramos, lo vemos todos los santos días en la prensa, pero también hay una cantidad de historias pequeñitas, historias de una humanidad gigantesca que hacen la diferencia. Y esa es la apuesta que ustedes están haciendo a través de Beta Music y a través de esa propuesta que hace Cerbero Nativo, de contar esas historias llenas de humanidad, llenas de gentileza, de amabilidad, de amor por el otro, sin mayor interés que el de servir. Y creo que ese es el detalle más bonito que tienen todas estas, pues, música, pero también videos, estas obras de audiovisual que se está promoviendo aquí en la plataforma. Creo que lo están logrando, Mauricio y Cerbero, pero ahora es el compromiso, ¿no? Sacar todo esto hacia adelante y la perspectiva, hacia dónde se quiere llevar esto, ¿no?
Cuando se nos ocurrió la idea, nos dimos cuenta que era chévere pues montarnos en todo el cuento de la serie, porque estamos en la época en que la gente ve series, pues, así sean documentales, ¿sí? O sea, todo ese tema de Netflix y demás, como que ha creado esa cultura. Entonces, como va a ser una serie, entonces va a tener una cantidad de capítulos en su primera temporada. Entonces estamos esperando poder hacer por lo menos unos 5 capítulos. O sea, ya tenemos 2 en YouTube, esperamos hacer 3 más. El tercero pues es la segunda parte de la historia de Somos Uno, ahí pues para que tengan presente el adelanto y estén pendientes. Y la idea es hacer, aparte de ese, 2 capítulos más en lo que sería como esa primera temporada, porque también digamos que la primera temporada de la serie estaría muy marcada por la solidaridad en tiempos de pandemia, ¿sí? Que fue como también lo que buscamos, ¿no? Con la historia de Sandra dándole comida a los indígenas y la historia de las Nadie y trabajando por la gente, por ejemplo, por llevar un plato de comida, o con Somos Uno cuidando el humedal en tiempos de pandemia. Esperaríamos ahí con esos 5 capítulos, haríamos como un receso para esperar también cómo evoluciona todo y ver cuál sería el pretexto para la segunda temporada y pues juntarnos y seguir creando, ¿no? Y pues por demás, pues aquí en Beta Music hicimos el primer disco, Ruido, que está en todas las plataformas. Los invitamos precisamente a que lo busquen y ya tenemos, yo creo que ya un poquito más allá de la mitad del segundo disco, que se va a llamar Canciones de Amor, Locura y Muerte. Ya logramos poner un sencillo en rotación en YouTube. Lo que hay es trabajo, ¿no? Y aparte, también hay que decir que pues dentro de mi labor como rapero, pero también como maestro, y los invito también a que busquen por ahí Hip Hop al Patio. Es un proyecto que tenemos con estudiantes, con chicos pues de colegio que con los que rapeamos, pero aparte con los que rapeamos poemas. Precisamente Beta Music, Mauricio Luna, en algún momento cuando vio el proyecto y cuando conoció a los chicos que eran mis estudiantes, dijo: no, pues metámonos con estos pelados a hacer algo. Y estamos preparando también un disco bien bonito con Hip Hop al Patio, con estos pelados que también tienen mucho que decir y tienen mucho que contar. Pues Carlos, si usted se da cuenta, ahí lo que tenemos es trabajo para rato. Con pandemia o sin ella, vamos a seguir haciendo rap y vamos a seguir estando en donde más nos necesiten. Sí.
José Luis, como yo siempre le digo a mis estudiantes, empleo no hay, pero trabajo, hay montañas de trabajo. Eso sí, hay que construir una sociedad, hay que construir un país, hay que construir un presente para tener un futuro un poquito más decente, con menos violencia y un país como mejor para todos, ¿no? Entonces, realmente, labor sí hay mucha para hacer, muchísima, muchísima. Bueno, Mauricio y José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café. Pues muy complacidos de lo que están haciendo y de sus proyectos, que también es un poco de escuela para tanto músico que anda por ahí dándole patadas a la lata sin saber qué hacer, que definitivamente el arte está destinado a construir sociedad y no necesariamente en los escenarios que nos han vendido durante tanto tiempo. El star system de los Estados Unidos, no. Creo que la labor de nosotros como músicos, como artistas, es otra cosa. es tratar de que la vida sea muchísimo mejor. Y claro, obviamente, depende de cómo tú le hables a la vida te contesta. Eso sí, lo puedo dar testimonio con los años que tengo. Y es que es así. La generosidad, el servicio al otro, eso la vida le devuelve a uno. Puede que nunca andes en el carro de los 1,000,000,000, pero vas a tener una vida más productiva, más satisfactoria. Y sobre todo vas a dejar huella, que es lo importante, dejar huella en nosotros, construyendo sociedad, construyendo posibilidades, construyendo futuros. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia de Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.